Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Campeón, es como vamos a arrancar el día de hoy. 1974, la última ocasión que los Bucks de Milwaukee estuvieron en una final de la NBA. Y en aquel entonces, bueno, pues fueron derrotados. Un año antes habían llevado el campeonato, pero hay que destacar que este equipo en este año se llevaron, o más, entre el 20 y el 21 se llevaron un campeonato de la NBA de manera extraordinaria. Y ya está aquí conmigo el buen Jorge López para platicar al respecto. Mi querido Flash, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Rigo. Asombrado, muy contento por lo que acabamos de ver. No porque tenga yo afinidad con uno de los dos equipos, sino porque gana el mejor equipo. Siempre se dice que en una serie de 7 juegos va a ganar el mejor equipo. Pero aparte, creo que gana un equipo con muchísimo corazón, con muchísima entrega y con un gran básquetbol.
Sí, sí, y con una gran estrella, ¿no? Que también siempre necesitas tener este extra para poder tener un título, ¿no? Digo, si nos vamos al pasado, podemos ir hablando de así de 1, 2, 3, 4 y infinidad de jugadores. Pero sí, lo que hace este equipo con Giannis, que lo dábamos por muerto, me incluyo, que
¿sí?
La forma en la que se lesiona y la serie contra los Hawks, que pues los Hawks arrancaron fuerte. De hecho, se convierte Milwaukee en el segundo equipo, si no mal recuerdo, en una postemporada de NBA en venir de 2 series de 0-2 y ganarlas.
Algo extraordinario lo que hace Milwaukee, definitivamente. Y como dices, bueno, con una gran estrella como es Giannis, creo que el único equipo que yo puedo recordar y que puedo nombrar que no tenía una superestrella y que fue campeón, y es uno de mis equipos favoritos en la historia, porque ese equipo era puro básquetbol y puro corazón, eran aquellos Pistones de Detroit, la segunda entrega de los Bad Boys que le ganan a los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Si bien tenían un roster muy sólido, no tenían una superestrella, eran 5 jugadores en cancha que jugaban al básquetbol. En este caso, híjole, una gran estrella que es Giannis, con un gran jugador como Middleton, que es un gran cerrador, es el hombre clave a la hora de amarrar el juego. Ahora sí que vamos a decir que podrías ponerlo en el sentido de era el Mariano Rivera de los Bucks. Y un gran acompañamiento con Jrue Holiday. López da un gran juego. Por parte de la banca, ahí estaba el señor Ojón, dígase Bobby Portis. Y cuando cada uno tiene definido su rol y sabe cuál es el papel que le toca jugar, híjoles, solo cosas buenas se pueden dar ahí. PJ Tucker, la verdad, haciendo el trabajo sucio, siempre quieres tener uno de esos. Y la verdad, es otra gran historia de estas finales, Rigo. Por primera vez campeón en la NBA, ya había sido campeón en otros lados. Lo que se le dice un journeyman, un jugador que pasó por muchos países, muchas ligas antes de llegar a la NBA. La verdad, híjole, un aplauso a este equipo de Milwaukee porque hicieron una gran serie. Y como dices, aquí ya los habíamos descartado después del segundo juego, ¿eh?
Sí, y me parece que el equipo de los Suns hoy murió no queriendo utilizar su mejor arma, es decir, habían tenido triple dependencia. De hecho, en el juego anterior, cuando tienen este gran arranque en el partido por 16 unidades, se destaparon con triples y hoy gran defensiva, también hay que destacarlo, que Giannis se metió en la cabeza de Booker, pero impresionante. O sea, hay dos jugadas donde viene un rompimiento de los Suns y Booker está buscando a ver dónde viene Giannis para que no le dé el tapón. O sea, así de peligroso está la... O sea, realmente hoy vimos a tal vez la nueva figura de la NBA levantar el brazo, y no lo estoy diciendo a la ligera. Por lo menos en el tema de estadísticas, se mete a ser uno de los tres jugadores en tener prácticamente toda la cosecha que pueda haber de logros individuales dentro de una estrella de la NBA, ¿no? Porque solo él, un tal Michael Jordan, que creo que por ahí suena el nombre, y un tal Hakeem Olajuwon, que también creo que por ahí suena el nombre, ¿no? Porque ni el King LeBron, ni en paz descanse Kobe Bryant, ni Magic, ni Larry, ni el que me quieras decir, ha tenido esta cantidad de logros que tiene, por lo menos, este gran jugador como lo es Giannis Antetokounmpo.
Mira, híjole, hay que decir, es un gran jugador. Yo no sé si es... me da risa esta onda que traen de la nueva cara de la NBA. Creo que la NBA tiene muchas caras. Está un Steph Curry.
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Por qué digo que sí? Por el tema de la internacionalización. A ver cómo le va en un futuro a este jugador. Pero fíjate, o sea, es el jugador con más desempeño, MVP... jugador defensivo del año, más valioso de finales y con el título, ¿no? Creo que le falta por ahí un novato del año, ¿no?
Ok.
De los pocos que lo tiene es Jordan. Uh-huh. Campeonato de Olímpicos, que ese sí, descártalo. No creo que lo tenga. De hecho, solo hay dos seres humanos que pueden jactarse de tener literalmente todo. Todo lo que hay en el básquetbol, desde título universitario, jugador del año en universidad, el tema de novato del año, campeón defensivo, el mayor incremento de tu nivel, todo eso. Uno es Michael Jordan y la otra se llama Candace Parker.
Ajá.
Nada más.
Sí, o sea, fíjate,
son los únicos.
Es un caso... Híjole, casi imposible, ¿no? Aparte, digo, el de Jordan no es nada más un campeonato olímpico, son dos. Hay que recordar que él gana el oro con el equipo de Estados Unidos en
1954. Le gana, ella tiene
cuatro. y después, bueno, en Barcelona, ¿no? Siendo parte del
sí, pero
equipo
Jordan
más
pudo,
grande,
mira,
que
si
se ha juntado.
Si Jordan hubiera jugado en la época actual, tendría 5, porque él sí hubiera ido a los Juegos Olímpicos. Su competitividad era más allá de lo que uno pudiera imaginar.
Lo que pasa es que, bueno, hay que recordar una cosa. El detalle con Michael Jordan es que, bueno, gana aquellos Juegos Olímpicos de 1984 y después no aparece hasta el 92 porque también Estados Unidos solo mandaba colegiales. Exacto. Si recordamos, el equipo de los Estados Unidos se queda con el bronce, con la plata.
En el 88.
En el 88, exacto, porque era un equipo conformado por puro jugador colegial. Estaba J.R. Reed, estaba Mitch Richmond, no recuerdo quién más andaba.
Que no era malo el equipo, pero ya en ese entonces ya había más nivel en el mundo.
Aparte de que, a ver, hay que decir una cosa también. Estados Unidos en ese momento estaba mandando jugadores colegiales cuando la Unión Soviética estaba mandando jugadores profesionales, aunque por cómo manejaban las cosas en el sistema soviético, ellos decían que eran amateurs, pero eran jugadores profesionales. Sí, entonces, ahí es cuando Estados Unidos se cansa y dice, vamos a mandar a lo mejor de lo mejor, ¿no? y manda al Dream Team, el único Dream Team que existe. Ahora, hay que regresar a la NBA, Rigo. Creo que esta final cambia de rumbo. Fíjate que no me atrevería a decir que en el tercer juego, sino en el cuarto. En el cuarto, híjole, tenemos jugadas que vamos a recordar y de las que vamos a hablar por siempre. Está aquel robo de Giannis, híjole, y después vienen esos bloqueos en el siguiente juego, en el cual es impresionante. Y el robo que le hace Rue Holiday a Devin Booker, que ahí creo que Booker se equivocó. En el momento en que él ataca y llega a la línea de tiros libres, hace un movimiento conocido como un hesitation, ¿sí? Es esta finta en la cual paras un momento para congelar al defensivo. Y Tucker se la traga, pero Booker intenta atacar hacia el frente. Ahí el movimiento era hacia un lado para tomar el tiro de media distancia, pero ahora parece que no existe o no tienen conciencia los jugadores del tiro de media distancia y buscan ya sea el tiro a boca de jarro o el tiro a larga distancia. Ahí se equivocó Booker, intenta atacar y ahí es cuando literalmente se metió al callejón de los golpes, ¿no? En donde lo estaban esperando Giannis, lo estaba esperando Tucker también que estaba por ahí, y por el lado ciego le llega Rue Holiday que le roba el balón y termina esa jugada coronada por aquel alley-oop hacia Giannis. Creo que ahí empiezan ya a encaminarse mentalmente estos Bucks al campeonato. Probablemente podríamos decir que del balón que le roban también a Chris Paul un juego antes, pero fueron jugadas que terminan minando poco a poco la confianza mental, bueno, la confianza y la psique de estos soles. No sé qué opinas tú, y la forma en la que arrancan hoy los Bucks, si bien imprecisos, pero también con una jugada de Giannis tapando un balón y terminando del otro lado. Se te van metiendo en la mente y dices, híjole, como arenas movedizas, citando a Shane Falco de los suplentes, ¿no?
Sí, fíjate que lo que me llama la atención es que los Suns, sí hay que, pues, porque van a decir, ay, le van a los Milwaukee Bucks. Los Suns dejaron ir el partido en el tercer periodo porque tuvieron un segundo periodo impresionante, limitaron defensivamente a los Bucks a muy pocas unidades, si no mal recuerdo fueron 9 puntos los que consiguieron, y con eso tuvieron el partido en parte ya agarrado. Callaron al público, que también, qué bueno que otra vez ya escuchamos al público muy metido. Ya no estaba que se iba a acabar en 6 el público. En el tercer periodo arrancaron con ese empate a 77, como, uff, ¿qué va a pasar, no? Pero de repente empezaron a tener, como tú dijiste, este miedo. O sea, Booker tenía pánico de entrar a buscar una canasta franca de bandeja porque sabía que por ahí se iba a aparecer Giannis y le iba a hacer un tapón. Giannis estuvo a nada de hacer el de triple doble porque iba a meter en tapones 10, se quedó en 8 si no mal recuerdo. Ahorita revisaré la estadística, pero sí fue impresionante la forma en la que tuvo doble doble en otros temas. Y pues esto nos lleva a la siguiente situación, ¿no? Tú lo mencionaste al principio, los puntos de la banca. Los puntos de la banca fueron fundamentales y también el trabajo de los jugadores de la banca. Portis Jr. a mí, y te lo decía antes de empezar este programa, no me gustó por su actitud. Porque también se la pasó declarando de que estaban muy presionados y que casi no durmió. Y tal vez traía bastantes cafecitos o tecitos encima y por eso es que se hizo el payaso. Pero ¿sabes quién es? Sí, me dejó, pero así extasiado, Middleton. Hoy dio un partidazo. Brook López jugó por fin un partido completo. Lo habíamos criticado de que no había tenido partidos completos y hoy sí lo dio. De hecho, en el tercer periodo, la clavada que hace inyecta de energía a los Bucks, porque viene después de 4 puntos consecutivos de los Suns que habían venido por errores y todo esto. La hacen. Además de que se conjuga con que Ayton había ya sumado bastantes faltas por ese juego tan complicado de cubrir a Giannis. Lo que sí, el arbitraje otra vez pa'l perro.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahora, creo que el arbitraje, si bien es malo, no termina siendo factor. Creo que Phoenix es
No, en ningún juego, sería...
Sí, no. Phoenix sella su propia suerte. En el partido 3 y 4, sobre todo en el 3, y lo comentamos aquí, los Bucks encontraron la manera de ponerle las manos encima a cuanto pase dio Chris Paul, ya fuera para robarlo o cortar el ritmo de la ofensiva. Y eso fue algo que terminó dando al traste. No solo Paul desapareció, terminó desapareciendo Booker. Y aquí es en donde creo que él está mal, en el sentido de que hay momentos en el que él empieza a reclamar faltas Y se olvida de jugar. O sea, ¿sabes qué? Sigue jugando. No se trata de que estés pidiéndole al árbitro que te marque o que no te marca. Creo que se sale del partido muy fácil. Creo que también es un chamaco, ¿sí?, de 24 años. Le falta madurar muchísimo. Pero sí creo que mostró ese lado inmaduro que tiene todavía como jugador. Y es el mental.
Pero además de todo eso, creo que hay que darle mérito al staff de coacheo, ¿no? Porque hacen un gran trabajo.
Ah, claro.
El escauteo se vio. Se vio porque a Booker desde el juego anterior le tenían detectada esa jugada que tú mencionas, ese movimiento. Y ya sabían cuando sí lo hacía y cuando no lo hacía. Y entonces cuando le robaban el balón. A Chris Paul ya le tenían detectado su tiro. Le regalaron los que son normalmente que hace del tiro de los libres, pero se enfocaron en sacar de la jugada a Ayton y a Booker, que eran la gran combinación que tenía este equipo. De ahí en más, los demás jugadores fueron satélites que no funcionaron, y del otro lado salieron figuras, salieron jugadores. Es decir, le ganaron la partida en todos los aspectos. Enhorabuena por Milwaukee, ya lo decía al principio del programa, en los 70s fue la última vez que se coronaron campeones. 74 pierden contra los Celtics de Boston, que pues, desafortunadamente esa fue su última participación. Y lo decíamos, ¿no?, desde hace ya varios programas, ¿no? En ese equipo estaba un tal Lual Sindor y el Big O, ¿no?, como le decían a Oscar Robertson, ¿no?, uno de los más grandes que ha habido en la historia también de este deporte.
Sí, bueno, hay que recordar de que el primero en lograr promediar un triple doble, ahora, cuando sí tenía dificultad o mayor dificultad de esa estadística. Hay que decir, Russell Westbrook es beneficiario de que se le ceden muchos rebotes defensivos, ¿sí? Muchas veces sus compañeros se hacen a un lado para que él tome el rebote y, híjole, lo que hacía Oscar Robertson era de otro mundo. La verdad es curioso, ¿no? El caso de los numeritos de Giannis, 50 puntos en este juego, para terminar con 50 años de sequía. Es el tipo de cosas que de repente uno no puede ignorar, ¿no, Rigo? Si bien no afectan en la historia que se termina contando, sí son, pues vamos a decir, pequeñas notas para el anecdotario. Y, híjole, también se une a una pequeña cantidad de jugadores que han metido 50 puntos en partidos de final NBA, ¿no?
Sí. Oye, pero ¿sabes qué? Una felicitación a la afición, ¿no? Porque, digo, tiene muchos años que tampoco festejan. Los cerveceros, bueno, pues, qué decirlo. Y si nos vamos con los Packers, pues tampoco han tenido muchos años, y ahorita con la Rodgers novela, pues tampoco están teniendo muy buen sabor de boca, ¿no? Y me impresionó, ¿no? 65 mil personas afuera del estadio, de las que no tuvieron la oportunidad de tener boleto, pero pues estaban allá afuera, y que seguramente la fiesta va a durar en Milwaukee. Eso sí, la cerveza no va a faltar, porque hay que recordar que una de las principales cerveceras de la Unión Americana tiene su sede ahí, en Milwaukee, ¿no?
Oye, hay que hacer el recuento de cuánta gente está en este momento festejando ahí en Milwaukee y cuántas nuevas personas va a haber dentro de 9 meses.
Sí, también. Porque... No, y también cuántos nuevos aficionados va a haber, ¿no?
Ah, bueno, eso ya sabemos que Villamelón es ahí en todo momento, mi querido Rigo. Pocos nos mantenemos fieles a los equipos a los que le profesamos el amor, ¿no? Creo que tú y yo somos uno de los pocos, creo que quedamos 3 fans de los Toros de Chicago en todo México.
No, creo que...
Robert, mira, mucha gente dijo, no, yo ya no le voy porque ya no está Jordan. Eso ese ya va a ser Villamelón. Pero bueno. Oye, la verdad, entre otras cosas, también decir, era un equipo que lo habíamos comentado, tenía que ganar ahora o nunca, porque pues ya llevaban un rato haciendo muy buen papel en temporada regular, un buen rato quedándose corto en playoff, y ahora sí, pese al susto que se llevaron también, ya se nos olvidó eso, ¿no? El susto con Giannis en la final de conferencia, híjole, la verdad es una gran historia, o sea, cualquiera que viera esa escena de la rodilla de Giannis hubiera dicho, este está fuera, pero por lo que queda del año, ¿no? O sea, y no nada más del año de básquetbol, sino del año, ahora sí que, biológico, ¿cómo le quieres decir? De calendario. Y de alguna manera no tuvo ninguna lesión fuerte en la rodilla. El primer juego sí pasa hasta cierto punto, pues, desapercibido, no se veía ese Giannis con confianza, pero después agarró rumbo y era un auténtico tractor, o sea, no importaba si era Ayton, si era Crowder, el que fuera iba a ser arrollado y destrozado salvajemente por Giannis.
Sí, y fíjate, algunos de sus numeritos, ¿no? Interesante, es el noveno jugador en ganar el más valioso de temporada regular y el más valioso de las finales. Ojo, no en el mismo año, pero lo hicieron. Ajá. Además de que se convierte en el más joven en hacerlo. El anterior, okay, o los anteriores habían sido Tim Duncan y Kareem Abdul-Jabbar. Que ojo, Kareem lo hizo como Lou Alcindor y luego como Kareem. Ajá. ¿No? Aquí, uh-huh, está esa cosa chistosa y curiosamente ambos son del equipo de Milwaukee, ¿no? Quinto jugador extranjero en tener el título de el más valioso en las finales. Fíjate con quiénes se va a codear, Nowitzki,
sí.
Tony Parker,
sí.
Tim Duncan,
sí.
Y el Big Hakim, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado. El sueño. ¿No? El sueño, The Dream. Y además es la segunda temporada donde todos los premios disponibles son para jugadores no estadounidenses. La anterior fue cuando Hakim se lo llevó todo, ¿no? En 1993 y 94. Y este año fueron Nikola Jokic con el MVP. El MVP de las, uh-huh, finales, Giannis. Y el defensivo del año fue Rudy Gobert. Datos curiosos.
No, bueno, pero está también el... No, está el novato del año, ¿no? Que ese sí se lo termina llevando la Melo Ball.
Sí, 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 pero digo, me refiero a los tres títulos que no es para un novato, ¿no? Que están discutiendo. Okay. Digo, que sí, se sí, lo sí puede llevar un novato, sí. Y además, otro de los datos interesantes es de los jugadores que tiene más juegos con 30 puntos y 10 rebotes en postemporada. Shaquille O'Neal tuvo 13 en el 2000. Elgin Baylor tuvo 12 en el 62 y ahora Giannis tuvo también 12 juegos en esta temporada.
Oye, fíjate que estoy casi seguro que ese primer juego de las finales de este año le echa a perder el promedio a Giannis en contra de Michael Jordan, pero de no haber sido así, o sea, de haber tenido un buen juego, hubiera estado muy cerca de imponer récord de puntos por encuentros, ¿sí? O sea, porque Jordan tiene el promedio más alto, que es el de 41 en contra de los Soles de Phoenix, precisamente. Después es Rick Barry, ¿sí? Pero, de hecho, bueno, habría que ver, no sé si alcance a superar a Rick Barry, ¿eh? Habría que hacer la matemática, pero me parece que se va a quedar corto por esos, si no mal recuerdo, son como 17 puntos que mete en el primer juego de las finales, ¿sí? Pero hubiera estado muy, muy cerca. Ahora, hay que decirlo, está en el Olimpo del básquetbol, Giannis Antetokounmpo.
Sí, oye, y lo oye, triste, Chris Paul se convierte en el primer jugador en la NBA en estar en tres equipos distintos que ganan o empiezan ganando una serie 2-0 y pierden en 6 o 7 juegos.
Híjole, ¿sabes qué? Lo triste del deporte es que por cada vencedor hay un vencido. Y digo, no hay de otra, ¿sí? Créeme que me hubiera gustado ver a Chris Paul levantar el trofeo Larry O'Brien. Yo te lo dije en el chat hace un rato. Yo creo que haya 7, no creo que pase. Y la verdad, híjole, tienes que sentirte mal por Chris Paul, independientemente si le vas o no a los Soles de Phoenix. Es un jugador que va a estar en el Salón de la Fama y no sabemos si van a regresar a estas instancias, ¿no? Pero cada vez se hace más diminuta la puerta, ¿no? Con cada año que pasa. Se va volviendo más difícil alcanzar ese sueño, ¿no? Para todos los jugadores veteranos. Ojalá y se le dé la oportunidad otra vez, pero, híjole, mira, creo que lo resume mejor Olayo Rubio en un documental que se llama Ilusión Nacional. Dice, por cada día de victoria hay un día de derrota y nadie se escapa de experimentar ambos lados de la moneda. Y es muy cierto.
No, y por eso es que se dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias. No quiere decir que de las victorias no aprendas, pero en muchas ocasiones, en el deporte y en la vida, te encuentras la victoria de manera fortuita. En cambio, la derrota nunca, nunca va a ser de manera fortuita. Va a ser por algo que dejaste de hacer o algo que hiciste mal. Así de sencillo.
Ah, y mira, la verdad es que Phoenix dejó de hacer muchas cosas. Como dices, hubo un mal arbitraje, sí, pero fue toda la serie y los dos primeros juegos Phoenix los ganó y los jugó como si estuviera en otro nivel. Y de repente, como dices, vino el escauteo y se desinfló ese equipo de Phoenix. Y fue impresionante, la verdad, los tres primeros juegos fueron una serie de golpizas de un lado y del otro, pero hay que decirlo, intentaron todo lo que se pudo y ya no les alcanzó. Y el equipo de Milwaukee fue mejor. Pero qué lástima, porque también hubiéramos tenido una gran historia de haber ganado Phoenix. Este equipo que nadie apostaba por ellos y que de repente se encontraba en la, pues casi en la cúspide de la NBA, ¿no? Después de haber sido el asmerreír de la liga durante años. Híjole, no sé si nos dieron una gran historia, Rigo. La verdad, nos dieron otra también, ¿eh? Pero creo que nos robaron de una historia de cuento de hadas.
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, pues habrá que ver quiénes se mantienen y quiénes no, porque en la NBA sí el mercado se abre de una manera exponencial. Lo prometió Giannis, ¿no? Que va a regresar para tener más campeonatos, ojalá. Y el equipo lo pueden hacer alrededor de él, eso sí es un hecho, es la gran figura. Otro dato interesante es 3 hermanos Antetokounmpo, tienen sí, ya su anillo de campeones, ¿no? A ver si los hermanos Ball, ¿sí?, pueden tenerlo, o los hermanos Curry.
sí, bueno, fíjate que creo que veo un poquito más factible que pueda pasar con los Curry que con los Ball. Ahora hay que decirlo, de los Ball nada más hay 2 en la NBA, ¿no? LiAngelo anda por ahí perdido, LaMelo ya sabemos fue el novato del año, y Lonzo creo que no es un mal jugador, al contrario, Creo que ahí lo que los fastidia es la verborrea del papá, ¿no? Pero les falta equipo a los dos, uno en Charlotte, el otro en los Pelícanos de Nueva Orleans. Y bueno, de los Antetokounmpo, el único que falta, pues juega en España. Entonces, quién sabe si algún día llegue a la NBA.
Bueno, yo digo de los tres que están en NBA, ¿no? Dos se llevaron ahorita el título.
Sí, sí, sí.
Y el otro el año pasado.
¿Qué hay que decirlo, no? Hay que decirlo. Thanasis está en los Bucks porque es hermano de Giannis, ¿no? Y sí, es el que le pone un poquito de calma y un poquito de, pues vamos a decirle, cerebro, ¿no? Es el que de repente aterriza a Giannis. Y tiene su valor, ¿sí? Pero como jugador está lejísimos de su hermano.
Sí. Bueno, oye, mencionabas el tema de Jordan, pero creo que también por ahí Bob Pettit, ¿no? Tuvo un partido de 50 puntos, ¿no? En finales de NBA.
Ay, hijo, habría que checarlo. La verdad no lo sé, mi querido Rigo, no te voy a mentir. No quiero hacer un desatino como...
Me acuerdo cuando hice un reportaje de juegos de NBA de más de 50 puntos, digo, llegando hasta los de Chamberlain y de Kobe Bryant, ¿no? Que son los más escandalosos. Ajá. Digo, Chamberlain era el tío jugando contra los sobrinos y ponte abajo de la tabla y ahí te tiro todos los pases, ¿no? Con todo respeto para Will Chamberlain, sí, claro, que era un muy buen jugador, pero...
Era otra época.
Es como si ahora no hubiera regla de los 3 segundos y pones a Brook López o a su hermano ahí abajo de la tabla.
Imagínate que hubiera hecho Shaquille O'Neal, ¿no? Si no hubiera habido regla de 3 segundos.
El pueblo Hakim.
Y de por sí hacía... Pero ¿sabes qué? O sea, Hakim era un tipo que te dominaba desde la media distancia, desde el poste bajo. No necesitaba jugar de espaldas al aro. O sea,
pero
él podía...
¿tenía con qué? Ese es mi punto.
No, sí, por supuesto, tenía con qué, ¿no? O sea, y para mí es el mejor poste en la historia del básquetbol. Pero tenía otros recursos, ¿no? El Shaq era, tú dale el balón de espaldas al aro y él se encarga del resto. O sea, no había mucho más que hacer. El Shaq era un jugador que dependía mucho de su fuerza. Y si bien se volvió un gran pasador, si bien... cobró un gran juego de pies con el paso del tiempo, hay que decirlo, hubiera deseado tener el tiro de media distancia que tenía Hakim, por ejemplo, y aquel hermoso movimiento del Dream Shake, ¿no?
O el tiro libre que tenía, ¿no?
Sí, claro. Oye, hablando del Dream Shake, hay que decirlo, ¿no? Hay pocos jugadores que llegan a tener un movimiento característico y vamos a decirlo de firma, ¿sí? Bien era el Dream Shake de Hakim, era el Fade Away de Michael, era el Sky Hook de Karim o de Lou Alcindor, pero podemos decir, híjole, a mí me impresiona esa media vuelta, más bien esa vuelta completa, porque es una vuelta de 360 grados que hace Giannis. Y es imposible de defender porque debido a su zancada te crea una separación entre el defensivo y Giannis que aunque sepas que viene, olvídalo, te va a hacer esa jugada y te va a fastidiar con ella, ¿no?
No, o cuando no corta la pintura, ¿no? También es otro gran movimiento, ¿no? Que no es con media vuelta, simplemente te encara, ajá, abre un poco la zancada y el pie interno lo mete muy rápido. Porque ya sé cuál dices, de hecho se la estuvo haciendo hoy a Ayton y le tramitó varias faltas, fal y cuenta con esa jugada.
Sí, sí, la verdad, híjole, es un verdadero...
Recursos, es muy buen defensivo, sí, muy buen ofensivo, sí, tira bien de tres.
Creo que ese a lo mejor sería como el punto a mejorar, creo.
Dije,
yo.
Tira bien, no, pero... es excelente.
Ahora, tiene un buen control de balón, ¿sí? Aunque nos regaló una viola espantosa el
que no
día
la
de
marcaron.
Hoy. No, sí se la marcaron, Rigo.
Porque también hubo una que no le marcaron.
No, yo digo una donde venía dejando que el balón rodara y que de repente lo tomó y se le olvidó que tenía que botar.
Sí, que dio el paso antes de... con el balón.
Sí, bueno, que también hay que decirlo, los árbitros de la NBA han sido muy criticados porque se les permite ese tipo de libertades a los superestrellas y hay que aplaudirles el hecho de que le marcaron esa viola, ¿no? Yo he visto que a LeBron cosas peores no se las han marcado, o al mismo James Harden, el cual no da un paso en retirada, sino da dos. Y que dices, ah, caray, a ver, explícame cómo estuvo eso, ¿no?
No, o en su pero época, sí, hay que decirlo, al propio Jordan le perdonaron muchos, digamos que desplazamientos con el antebrazo, ¿no?
Eso no fue un empujón lo que le hizo a Brian Russell.
No, pero digo, es válido. A Kobe le dejaron de marcar muchas veces cuando hacía su corte. Ya sabes cuál digo, antes de tirar, antes de hacer su jumper con fade away, y despegaba los pies, eso ya es desplazar, o sea, puedes mover un pie, pero el otro lo debes de dejar de pie de pivote, por eso se le llama así, ¿no?
Y él no, bueno, a Kobe le dejaron...
un brinquito, ¿te acuerdas? O sea, daba un pequeño brinco y otra vez hacía el jumper, digo.
Bueno, a Kobe le dejaron de marcar desde aquel codazo a Mike Bibby, mano.
O ¿sabes a quién también le... no le marcaban mucho una falta que tenía muy común? A Pat Ewing, cuando buscaba el rebote, siempre recargaba el codo en el rival. Digo, tenía la humanidad para hacerlo, ¿no? Pero siempre era... De hecho, una vez se peleó con Barkley por eso, porque le clavó el codo en el hombro y Barkley no se dejó y se lo regresó.
No, bueno, Barkley, ¿con quién no se peleó, mano? Con Lambeer, con Larry Bird... Híjole,
hasta
yo creo que ese se peleaba hasta con su sombra se debe haber peleado.
Eso
sí, ahora hay que decirlo, híjole, creo que también yo extraño ese básquetbol defensivo, ese básquetbol aguerrido. Creo que la NBA se ha equivocado en crear esta liga en la cual la ofensiva tiene todas las facilidades y la defensiva se ha vuelto entre un arte perdido y un, híjole, probablemente misterio que pocos encuentran la manera de resolver, ¿sí? Y creo que no es bueno, la verdad, pero, híjole, bueno, es el básquetbol que se juega hoy en día, ¿no? Creo que también abrir tanto para tirar de tres ha creado un vacío dentro de la rudeza del básquetbol y es algo que yo en lo particular extraño muchísimo.
Pues vamos a ver ahora cuál será la propuesta en los Olímpicos, ¿no? Porque ahora sí que vienen todas las tendencias del mundo en este torneo, tanto de hombres como de mujeres, y del cual estaremos platicando a partir de la próxima semana, ¿no, mi Flash?
Sí, dos cosas, mi querido Rigo. Una, híjole, se le empiezan a caer... así que soldados al equipo de los Estados Unidos. Tú decías que creías que no le iba a tener tan sencilla, que le iba a costar bastante trabajo. Yo te diría, ahora sí te empiezo a creer que le va a costar trabajo, porque ya cuando de repente se te empiezan a ir jugadores por asuntos distintos, unos de COVID y otras vaciladas, y de repente tienes que llamar a Jabal Magui porque... ¿alguna razón? O sea, no entiendo por qué Jabal Magui va a ir a los Juegos Olímpicos a representar a su país. Se me ocurren muchos jugadores mejores que él, pero bueno. Y la otra, ya viene el draft, el próximo jueves es el draft de la NBA. Y la verdad, híjole, ahí los Pistones van a tener la oportunidad de empezar a recuperar terreno porque estaban en la calle de la amargura. Tienen la primera selección colegial, después los Rockets de Houston. Los Bulls no tienen nada debido a que hicieron un cambio a media temporada con el Orlando Magic por Nikola Vucevic. Y los Guerreros tienen dos selecciones en las primeras selecciones colegiales, ¿no? Tienen la 7 y la 14.
No, y viene,
se va a poner interesante. A ver.
Infinidad de talento, te lo puedo decir.
Sí.
Es impresionante.
Sí, vienen un par de jugadores de Gonzaga, que hay que recordar, Gonzaga llegó invicto al campeonato nacional, perdió en contra de Baylor, pero, híjole, no llegas así nada más de casualidad, ¿no? Había talento por ahí, jugadores de USC, por mencionar algunas universidades.
Vienen unos muy buenos de Colorado, vienen unos muy buenos de Arizona, de Seminoles, ¿eh? Vienen un par de jugadores de los Seminoles muy buenos. ¿Qué más? Bueno, los que no van a surtir mucho talento esta vez fueron los Tar Heels, ni los de Blue Devils de Duke.
Duke tiene por ahí uno de prospecto.
Sí, uno. Uno, North Carolina no, porque era un equipo muy novato, Eso también hay que destacar. Tuvieron un... Es más, no tenían jugadores senior por el tema del COVID y todo eso. No tuvieron jugadores de cuarto año, que también es raro ya que tengas un jugador de cuarto año. Pero sí, viene bastante talento y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con esto, que también, por cierto, ya a partir del mes de septiembre inicia la Liga de Desarrollo y también la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así que pues habrá que estar esperando y ya, bueno, hablaremos del básquetbol. Porque, por ejemplo, el grupo A, Estados Unidos, Francia, República Checa e Irán. Creo que ahí, entre República Checa y Estados Unidos, serán los que se llevarán el boleto para la siguiente ronda, ¿no? ¿Estarás de acuerdo o no?
Sí, Irán. Sí, claro, Irán, definitivamente Irán, pero de regreso a su casa rapidito.
El que me gusta, oye, de grupo de la muerte es Australia, Nigeria, Alemania e Italia. Es más, el malito es Italia. Aunque por ahí muchos me van a decir, ay, ¿cómo crees? Sí.
Híjole.
Nigeria me mostró, digo, no va a volver a ganarle a Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo, lo platicamos, no sé si en el podcast o fuera del aire, se ve muy complicado. Pero de que va a poner una piedra en el camino. Y el grupo C, quitando al local Japón, que pues tampoco tiene mucho, me da una tristeza que estén en el mismo grupo Argentina y España, junto con Eslovenia.
Sí, la verdad es que no se vale que uno de esos tres se vaya a quedar fuera. Híjole, pero así es esto.
Pasan mi querido dos terceros, amigo. Ahora, ¿no? Entonces, creo que de este grupo pasan Argentina, España y Eslovenia.
Sí, puede ser.
Me parece que en el grupo B van a pasar también tres. Creo que dejo fuera, bueno, no sé, a Italia o Australia. Alemania me gustó mucho en la eliminatoria, sobre todo cómo manejó a Brasil.
Y a mí me jode mucho Alemania, mano. El hecho de que México le jugó al tú por tú y perdió por 5 puntos. ¡Ay! No sabes cómo me duele eso, ¿eh? ¡Ay! Es de esas cosas que te hacen soñar y pensar en el... ¿Y qué hubiera pasado? Sí, pero bueno, ya no fue.
Pues sí, y en el de Estados Unidos, bueno, pues Francia no tiene mal equipo, pero es muy joven. Francia, y lo platicaba con Alex Castillo en el tema de voleibol, ellos también están preparando sus Juegos Olímpicos. Están buscando para el siguiente ciclo, que ya es en 3 años, el tener ese desempeño. Así que, pues ahí las cosas. Entonces, campeona vemos, mi querido Flash, ya se nos acabó el 20. Algo ya para terminar. ¿Repetirá Milwaukee el año que entra?
Me falta mucha cuerda, Rigo, para saber eso. Yo creo que es sumamente apresurado decir sí, vamos a tener a Milwaukee otra vez en las finales. El próximo año muy probablemente tengamos a unos Nets que estén pues sanos, ¿sí? Tengamos a unos 76 de Filadelfia que regresen con ganas de venganza. Del otro lado vamos a tener, yo creo que a estos Soles de Phoenix a un nivel muy competitivo, no sé si regresen a las finales, pero vamos a tener a unos Guerreros de Golden State de vuelta, a un Jazz de Utah, ¿sí? Creo que hay varios equipos que van a estar ahí en un nivel muy, muy alto para pelearle a Milwaukee. Entonces, híjole, lo veo difícil. Sí, no imposible. Ahora, insisto, falta mucha cuerda.
Y unos Clippers, no olvides a los Clippers.
unos, híjole, esos Clippers que no sé qué vaya a pasar ahí con el asunto de Kawhi Leonard y el regreso de la lesión de rodilla, pero sí creo que hay muchos equipos que van a estar jugando a un nivel muy alto, ¿sí? A un nivel de campeonato. Y no son dos o tres, sino estamos hablando de probablemente cinco o seis. Entonces, la cosa se va a poner bien sabrosa. Va a haber una mamporriza marca película de Bruce Lee por llegar a esas finales, ¿sí? Falta mucha cuerda y hay que disfrutar el torneo olímpico, ver el draft y ya después empezar a soñar con lo que viene.
Y empiezan ya también los campos de entrenamiento de la NFL.
Y también eso, ¿no? Pero bueno, eso ya merecerá su propio podcast dedicado exclusivamente a eso, mi querido Rigo.
Bueno, está bien, mi querido amigo. ¿Tus redes sociales?
Arroba Flash Johnston, ahí andamos espantando gente, señores.
Además,
pórtense muy mal.
El lunes haremos un enlace muy especial desde tierras chihuahuenses.
Exactamente, hablando de asuntos de fútbol americano, mi querido Rigo, tenemos por ahí una noticia que se va a dar el día lunes a las 12. Desde el estado, desde la capital.
La vida da sorpresas, sorpresas da la vida.
Sí, fíjate que algo que de repente, fíjate, algo que nos enseñaron estos Bucks de Milwaukee es no dar por muerto a nadie. Y eso es de lo que vamos a platicar desde la capital del estado más grande de la República Mexicana, Rigo.
Sí, bueno, podemos decir que cuando los hermanos se encuentran, ¿no?
Híjole, eso es una de esas cosas que me duele por un lado, me da gusto por el otro, y también me da a entender que se están haciendo mal las cosas, ¿eh? En un lugar. No quiero adelantar nada, ¿sí? No, ya después lo platicaremos muy a detalle y platicaremos nuestras opiniones, pero creo que de un lado están haciendo mal las cosas, Rigo, y del otro lado empiezan a retomar el camino. Acuérdate de la canción de The Times They Are Changing de Bob Dylan, ¿no? Que dice que hay que estar pendientes porque de repente el que va hasta el último puede terminar ganando.
Yo retomaría una parte de la de One Headlight de Jacob Dylan.
¿Te quedas con los Dylan?
Sí, porque...
¿Qué parte?
Acuérdate que hay una parte de que I know I didn't change, but I know I ain't the same.
Ah, claro. Puede ser, sí. Yo me refería a la parte, te digo, que dice que for the loser now, maybe later the win, for the times they are changing.
También está bueno.
Esa es escrita por el papá.
Sí, ¿eh? Sí. Nada más que el papá sí tuvo más éxitos. El hijo sí tuvo la de Godzilla y el One Hit Wonder de Wallflowers.
Sí, no. Y la de, bueno, no, de hecho la de Godzilla también es de Wallflowers, pero bueno, es un muy buen cover a la canción de David Bowie, ¿no?
Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿dónde te encuentra la gente, mi querido Flash? ¿Ya lo dijimos o no?
Sí, pero se los repetimos, @ Flash Johnston en Twitter, Instagram, ahí andamos, y dense una vuelta al canal, por ahí también ando haciendo videos y renegando de muchas cosas.
Bueno, pues yo, mis redes sociales, @ Rigo Plasencia, nos escuchamos en la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana, estamos en Twitter, @ Rigo Plasencia, gracias por tu atención.